Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Les nits de diumenge, més ràdio que mai a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. A 9:45 del vespre, la repetició de Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, textos literaris en si mateixos, sense filtres. I a les 10 del vespre, Tradicionarios, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Adán Soler.
Ha tornat la Champions i amb ella han tornat els errors a favor del Madrid, els penals inventats i la vergonya aliena per als que estimem aquest esport. Però més enllà del de sempre, hem de pensar en positiu i fer un esforç per seguir creient en el futbol, que cada dia té menys d'esport i més de negoci. I el Barça s'enfronta a l'Eibar aquesta jornada en un altre partit trampa contra un equip complicat i davant el qual no es pot fallar perquè serien tres punxades seguides i l'Atlètic espera desafiant. El Real Madrid ha recuperat, o millor dit, l'estan ajudant a recuperar això que ells anomenen esperit i que en realitat és la confiança que et dona saber que et faran un cop de mà quan més ho necessitis. I dimarts anirem a jugar la Champions a Londres davant el Chelsea, en el que és una eliminatòria que cal analitzar i estudiar, per evitar caure en aquests errors típics d'anar empatant a 10 minuts del final i pujar 9 a rematar un córner. El Barça ja ha fet 2/3 de la carrera per la Lliga i porta un bon marge d'avantatge als perseguidors, però no l'han de deixar escapar. La Copa està un sol partit i a la Champions tot està per disputar, llevat que Colina i els seus hagin decidit, i ho sembla, des de fora, que no guanya el millor, sinó el de sempre. Però per si la justícia torna i els tramposos els fan de costat, hem d'estar preparats. La integració de Coutinho i Dembélé ha d'anar avançant de cara a final de temporada i no hem de caure en les provocacions d'aquesta premsa cavernària que només veu per un ull i que dissimula davant les ajudes als blancs i es fixa en el fet que el Barça no li xiula en un penal en contra, sense mirar el que els regalen a ells a favor. Confiem que aquest any sigui el nostre. I fins i tot pot ser que a París encara mantinguin certes esperances. Mira, que si els hi toqués un àrbitre imparcial...
Lift McKay, a rogue, your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, lock, kill, dare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, law. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the law. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlo. See the swords of Glenamar.
Bona nit, benvinguts a l'estadi. Buenas noches, bienvenidos al penalti. O se busca una solución o aquí un servidor acabará dejando de ver fútbol y pasándose a la petanca. Se han de buscar soluciones urgentemente. No puede ser que los árbitros sigan decidiendo los ganadores de los partidos. Lo del Madrid-PSG es bochornoso. Cuando creíamos que era insuperable el robo al Bayern de la temporada pasada, hemos visto cómo nos toman por tontos en nuestra propia cara. Es estadísticamente imposible que un árbitro se equivoque siempre para el mismo lado, señores. Así que ya está bien de tomarnos el pelo y los grandes clubs deben tomar medidas. Buenas noches, Arán Solé, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas noches, Mil Ángel.
Bueno, hoy tenemos con nosotros a Arán en sustitución de Cecilia, que la tenemos enferma. Bienvenido, Arán, al penalti. Ya has estado de tertuliano, pero hoy te estrenas como copresentador.
Así está, así, con mucho gusto de ayudarte y de hacerte de mano derecha aquí en el penalti.
Bueno, ¿cómo viste tú ese Madrid-PSG que todavía trae cola?
Bueno, trae cola porque mira lo que estamos hablando, ¿no? Estamos ya planteando la polémica, ya el año pasado polémica, este año también, y oye, año tras año, partido tras partido, esto no puede ser, ¿eh?
La verdad es que hace falta urgentemente el video arbitraje.
Luego hablaremos de la pregunta que hemos planteado en redes, si te parece.
Exactamente.
Porque va por allí.
Vamos primero a la agenda del fin de semana del Barça, Arán.
Venga, vamos ahí, porque mañana sábado a las 4:15, Liga, Primera División, Liga Santander, jornada número 24, Eibar-Barça, como decíamos, a las 4:15, en directo por Bell, La Liga. Partido mañana, horario, Miguel Ángel, de siesta.
Horario de siesta, horario de siesta, que nunca nos va demasiado bien, pero
no
bueno.
No nos va bien, pero luego tienes toda la tarde libre, ¿no?
De todas maneras, el Barça viene esta vez, Arán, de descansar toda la semana, o sea que esperemos que aunque el Eibar está en muy buen estado de forma, está jugando muy bien.
Exacto.
Pero esperemos que el Barça dé la talla, porque si pinchamos de nuevo, mal lo tenemos.
Que salga de estos dos empates entre ante Español y Getafe, y mañana se pueda reencontrar con la victoria.
Esperemos que sí, que tenemos al Atlético de Madrid que nos pisa los talones ya prácticamente.
Sí, sí.
¿Qué más tenemos en la agenda?
Pues mira, baloncesto, porque se está jugando en estos momentos el Barça-Lasa-Baskonia, cuartos de final de la Copa del Rey. El partido que ha empezado a las 9:30 y está emitiéndose en directo por Movistar Plus. Ese Barça-Lasa-Baskonia, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey 2018 de Gran Canaria. En Gran Canaria se disputa este año la fase final de la Copa del Rey.
Vamos a ver, Arán, si Pesic es capaz de revertir la situación, porque la situación en el básquet no es precisamente la que nos gustaría, ¿no?
Que ya estuvo en 2003, ganó la Euroliga, la Copa y la Liga, hizo una gran gestión Pesic, Svetislav Pesic, el técnico serbio en el Barça, y a ver, ya sabemos que es difícil ahora, ¿no?, repetir la gesta, pero por lo menos intentar revertir la situación.
Confiemos en este nuevo entrenador. ¿Qué más tenemos?
Balonmano, mañana también, sábado a las 7:30, Barça, Wisla Plock, Champions League, es la fase de clasificación de grupos, jornada número 12, en directo por Sport3, ese partido entre el Barça y Wisla Plock, el equipo de Xavi Pascual, que tiene la oportunidad de volver a ganar porque ya ganó contra el Vardar, el actual campeón de Europa la semana pasada, por un gol. Mañana nueva cita en el Palau Blaugrana a partir de las 7:30 de la tarde. También fútbol sala, mañana a la 1:15 en Murcia, el Pozo Murcia, Barça-Lasa, jornada de la Liga de Fútbol Sala, la jornada número 21, en directo por Teledeporte y Sport3 también. También para mañana, hockey patines, el Forte, el Miarmi, Barça-Lasa. Forte, el Miarmi, Barça-Lasa, de Liga Europea, jornada número 5, en directo por CERS TV.
Muy bien, nos queda fútbol femenino y ¿qué más?
Y el Barça B.
Y el Barça B, exactamente.
El domingo a las 8 de la noche, Lugo-Barça B. La Liga 1-2-3, jornada 27, en directo por la Liga 1-2-3 TV, ese Lugo-Barça B de Gerard López. Y ya para terminar, el domingo a la 1, partido interesante de fútbol femenino de la Liga Iberdrola. El Barça-Athletic de Bilbao, la Liga Iberdrola, la jornada número 20, en directo por Gol TV. Ese partido interesante entre las chicas de Fran Sánchez y las bilbaínas.
Recordamos a nuestros oyentes que tenemos app propia y que es gratuita, que es el Penalti Barcelona. Y antes de ir a tertulia, Arán, vamos a recordar la pregunta que hacemos hoy a nuestros oyentes en las redes sociales.
Pues mira, la que hablábamos antes del Real Madrid. ¿Crees que el resto de clubs deberían unirse y buscar soluciones para que el Real Madrid no siga adulterando las competiciones?
Buena pregunta. Pues nada, esperamos vuestras respuestas al 693-691-181. Recordar el número de WhatsApp del programa, 693-691-181. Y ahora sí nos vamos a la tertulia, después de unos consejos publicitarios. Pero ya os adelanto que vamos a tener a un exdirectivo del Barça, al hijo de un exjugador mítico del FC Barcelona y a uno de los mejores periodistas deportivos que hay en este país.
A Radio Estel, al penalti.
Campaña Messi Art. Queremos invitar a la comunidad mundial de fans a acompañar a Leo en esta campaña solidaria. y juntos apoyar al Hospital San Juan de Déu en el proyecto del Pediatric Cancer Center Barcelona. Si te gusta el dibujo o la pintura, desde el 13 de febrero al 5 de marzo podrás crear un retrato con el lema Leo rumbo a Rusia 2018. La técnica es libre. Súbela a Instagram, Facebook o Twitter o en el app oficial con el hashtag MessiArt. Ambos canales son válidos para participar. La obra ganadora será firmada por Messi y donada para colaborar con el proyecto del Pediatric Cancer Center Barcelona, mientras que una réplica de la misma será entregada al ganador con una dedicatoria especial de Leo. Consulta las bases y condiciones en la sección Messi Art en la web.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
¿Eres un apasionado del hockey o del patinaje artístico? MacRoller, fabricante de equipamiento deportivo desde 1998. Visita nuestra web macroller.com. Sticks, protecciones, bolsas y troleys de hockey y patinaje artístico. Todo para el hockey, patines y patinaje artístico. MacRoller.com. Vive sobre ruedas. Indica cupón El Penalti en tu pedido y recibe un 10% de descuento, limitado a las 50 primeras compras.
A Ràdio Estel, El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Aran Soler. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Café Bar La Gespa del Sport, tu templo del Barça, todo decorado en clave azulgrana. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou. En la calle Comandante Benítez 24, en el gol sur del campo del Barça, entre los accesos 18 y 19. Hay dos tipos de menús, uno de lunes a viernes a 6,95 euros, sí, sí, escucháis bien, a 6,95, y otro que se llama menú ejecutivo a 11,90. Las reservas al 93797-9645, 93797-9645.
Y el horario es de lunes a domingo, de 9 a 7 y media de la tarde. Viernes, sábados y domingos, hasta las 11 de la noche. Abren todos los días y se puede ampliar horario para los eventos. La noche de los sábados hay promociones en degustación de cócteles, 2x1 a 5 euros. Ven a la Gespa El Sport a ver los partidos del Barça. Si quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños, despedidas, en un ambiente 100% culé, la Gespa El Sport es tu sitio ideal, tu templo del Barça.
Penalti, a Ràdio Estel, cada divendres a les 10 de la nit.
Como cada viernes salgo a dar una vuelta a quemar...
Pues ya estamos de vuelta aquí en el Penalti, en tiempo de tertulia, con una tertulia auténticamente de lujo. Y hoy, como decíamos, acompañados también con Aran Solé, que Cecilia Martínez la tenemos enferma. Aran, vamos a la tertulia, que va a estar, yo creo que muy, muy caliente después de lo que ha pasado en la Champions, ¿no? Con ese partido Real Madrid-PSG que todavía trae mucha cola, ¿no?
Pues sí, la verdad es que trae cola. Estamos hablando de él, ya han pasado dos días y fíjate tú que cuando pasa algo así hay que hablarlo. Dura y perdura la polémica, pero es que, claro, ya no solo es este año, sino el año pasado, el otro y muchos años ya.
Y lo que me preocupa es que nadie está hablando del Barça-Eibar y es mañana y es un partido que no va a ser nada, nada fácil para el Barça. Y ha eclipsado la Champions y sobre todo la polémica arbitral, una vez más, por desgracia, ha eclipsado este, o está eclipsando este partido. Bueno, vamos con nuestro primer invitado, que es Jordi Durà, ex directivo de la Comisión Social del Barça y es presidente de Special Olympics Cataluña. Bona nit, Jordi, ¿cómo estás?
Bona nit, muy bien, perfecto.
¿Qué tal? Con la mirada puesta en Londres, imagino, ¿no? Será muy complicado, como decíamos, el partido de mañana con el Eibar, ¿no?
Bueno, mira, tú decías una cosa, que no se hablaba del partido de Eibar y tampoco se habló casi nada del partido de Getafe.
Y mira lo que pasó,
porque estábamos un poco despistados. Y en Eibar siempre hemos ganado, pero es un campo muy complicado, muy difícil, y el Eibar aprieta mucho, el campo pequeño, y según las condiciones climatológicas que hayan, también puede perjudicar y beneficiar al Eibar. Pero vamos, el Barça tiene potencial para solventar muy bien el partido, como lo ha hecho en otras temporadas, ¿eh?
Y también tenemos a Zoltán Cibor, hijo del mítico exjugador del Barça, del mismo nombre de los años 50-60, apodado el Pájaro Loco. Buenas noches, Zoltán.
Hola, buenas noches.
¿Hay que rotar ante el Eibar?
Yo creo que, bueno, sí, pero bueno, pero no volverse loco rotando seis tíos. Se puede rotar a un tío por línea y se puede ir allá y no se deshace el equipo. Cuando se hacen más rotaciones, que se meten tres centrocampistas nuevos o la defensa nueva, es cuando el Barça tiene problemas. El Eibar es un equipo que nos puede traer problemas. De todas maneras, yo soy optimista. Las tres veces que ha jugado el Barça ahí, las tres veces ha ganado. Y además, el entrenador en Mendilibar es de los entrenadores de esos que tienen mucho prestigio, mucho nombre, pero que se lleva cada palizón del Barça que lo deja tieso. Porque le ha llegado a meter 6-1, 7-1 y barbaridades así. Es como el Unai Emery, otro que tiene mucho prestigio, pero que solo ha ganado una vez al Barça de 20 y pico partidos. El año pasado contra el Barça en Paris Saint-Germain,
el 4-0 aquel.
Sí. Es la única vez que le ha ganado de 20 y pico veces. El Barça le ha metido cada toma que le ha dejado tieso. Entonces, estos son entrenadores que quieren, van de sabios y de expertos en la materia, y cuando viene el Barça le mete pum, catapum, chimpum y pa' casa. Yo creo que será así mañana, excepto si llueve y está el campo embarrado, es cuando empiezas a tener un poco de problemas en estos campos. Porque, claro, ahí ya eso, están más habituados ellos a la lluvia y al barro y a estas cosas que el Barça, que está acostumbrado a jugar en una alfombra.
Ahora entraremos en materia, vamos a cerrar la presentación de la mesa, lo haremos con nuestro tercer y último invitado, que es Pepe Gutiérrez, un gran periodista deportivo y que actualmente es presidente de la Asociación de Prensa Deportiva de Barcelona. Buenas noches, Pepe, gracias por venir.
Buenas noches.
La verdad es que teniendo un periodista como tú, de los buenos, de los que a mí me gustan, pues es un verdadero placer, ¿no? Pero sí que tengo una curiosidad y te quería preguntar algo, porque tú como presidente de la Asociación de Prensa Deportiva de Barcelona y viendo cómo está el periodismo actualmente, tú que eres, por decirlo de alguna manera, de los de antes, de los del buen periodismo, de la escuela también de José María García, ¿no? Es decir, ¿qué piensas tú cuando ves el periodismo deportivo actual, que voy a dejar sin calificar para que seas tú mismo, porque realmente el rumor se hace noticia, lo que vende es el clic, la prensa, lo que es en papel, pues cada vez tiene menos tirada, el futuro es online, pero es que el online funciona por clics. Y lo único que hacen es amarillismo, sensacionalismo, no todo evidentemente, pero sí en un alto porcentaje. Tú como presidente de la asociación y con la experiencia que tú tienes, al ver el periodismo actual, ¿qué me dirías?
Pues intentaré no utilizar palabras duras y me limitaré a decir que es muy triste. Pero son situaciones diferentes. Una es la situación actual por la que atraviesa el mundo del periodismo. De alguna forma, reconociendo que hoy el papel pues está de capa caída, yo diría que en picado, y que las nuevas tecnologías se están adueñando de la situación de la información, y más que yo diría que incluso más allá de las nuevas tecnologías, pues hoy la comunicación tiene hasta el punto de que con un teléfono te has convertido en reportero periodista, y esto va a obligar, está de hecho obligando, y es una de las facetas que desde la Asociación de la Prensa Deportiva, a nivel tanto nacional como aquí en Cataluña, pues en las distintas charlas o conferencias que solemos dar, en aras a la orientación de la gente que está en los últimos cursos de carrera y que quieren orientar su futuro hacia una línea u otra dentro del periodismo, bueno, pues prácticamente a todos les decimos lo mismo. Tenemos la esperanza de que esto cambie, de que haya un boom hacia arriba y que las nuevas tecnologías en un momento determinado sirvan para poder, entre comillas, alimentar al periodismo que llega, pero también el periodista se va a ver obligado o se está viendo obligado, y aquí hay un, yo diría que, como dicen en Francia, un ancien journaliste, un viejo periodista, porque aunque Cibor es un hombre, hacía tiempo que no lo veía, pero sigue siendo el mismo, bueno, el pelo un poco más blanco, pero sigue siendo el mismo tío con empuje y optimismo, que ha hecho infinidad de partidos como fotógrafo en los que yo,
pues, primero en la radio y luego en la televisión. Partidos del Barça, 1.200.
Por eso digo, hemos coincidido muchísimo y ha sido un tío con mucho ímpetu. Y no porque esté enfrente, pero sí me recuerda que él un poco, casi puede decirse que ha sido origen o que podría servir como origen a lo que ahora va a exigir el periodismo. Hoy el periodista especialista, por decirlo de alguna forma, creo que está en extinción, desgraciadamente, porque hay gente que se sienta a escribir una columna y es una auténtica delicia, pero como decías, y yendo ya a otro apartado de ese periodismo de bufanda y demás, bueno, pues hay veces que determinadas columnas en determinados periódicos es mejor pasarlas de largo, ¿no? Cuando ves la firma y la fotografía es mejor pasar de largo, pero yo creo que hoy el mundo del periodismo va en la deriva de que el periodista que salga de la facultad ha de ser un auténtico hombre orquesta. Ha de saber dominar todas las facetas. Será un hombre dentro de nada. Y de hecho ya en algunos casos y en algunos medios que desgraciadamente están haciendo una limpieza ignominiosa, están abriendo las puertas a esta gente que yo creo que tiene el mismo derecho que cualquiera a ganarse un puesto en el mundo laboral como periodista, son gente que sale por la mañana de casa con un ordenador, una cámara fotográfica, un cassette, y con esto cubren prácticamente todo, porque llevan cámara que hace vídeo y foto, y se hacen incluso, pues como un selfie, autopresentación, hacen vídeo, hacen la crónica, las páginas web tienen una exigencia de instantaneidad, porque cualquier aficionado en un momento determinado con un teléfono te está chafando la noticia.
Y encima, Pepe, les pagan una miseria. Los que tienen la suerte de cobrar.
Yo estoy hablando
los que tienen la suerte de cobrar.
Yo estoy hablando de lo que viene. Y que, desgraciadamente,
sí,
ese tipo de periodismo hoy todavía no tiene capacidad a nivel de ingresos de poderse sustentar o de poderse mantener. Y entonces los medios están aprovechando el ímpetu, la gana o la juventud de esta gente, y están desgraciadamente pagando sueldos.
¿Sabes lo que pasa, Pepe? Para mí, la prensa escrita, lo que tú publiques en la prensa escrita queda escrito y queda para la hemeroteca, queda para siempre. Mientras que todo lo que tú publiques en Internet, tú puedes escribir cualquier barbaridad en Internet, cualquier barbaridad, y al cabo de 5 minutos borrarla. Mientras que la prensa escrita no, la prensa escrita queda y queda en una hemeroteca y queda guardado para la historia. Con lo cual, para mí es mucho más fiable y mucho más creíble, en principio, en teóricamente, la prensa escrita. El problema es que, como es tan caro imprimir y el papel cuesta tanto dinero, hoy en día no se sustentan por sus propios medios.
El problema es
la publicidad, que la mayoría de las veces, Pepe,
es la suplantación de personalidades que se producen constantemente, y luego también un periodismo que, desgraciadamente, ojo, y yo soy de los que me gusta ser justo o intento ser objetivo en este sentido y no señalar al periodista en sí. Y ahora podremos poner ejemplos y podemos hablar de ese tipo de periodismo, de ese periodismo de bufanda, que es otra de las facetas que vienen y del por qué muchos de ellos han tenido que crear un personaje y el personaje, desgraciadamente,
se ha comido a ese periodista, ¿no? Sí.
Pero eso lo podemos hablar sí que en otro momento o ahora más adelante. Estamos hablando del periodismo que viene y de la situación del mundo del periodismo.
¿Y de qué solución ves, Pepe? Porque, o sea, estamos ante un periodismo en el que online, como decía antes, depende de un clic. Dependes completamente del clic. Te tienes que vender a eso porque, claro, si no, no tienes sustento económico y dependes de los clics. Y estamos hablando de un periodismo, ya sea radio, FM, ya sea televisión, que nosotros tenemos el penalti también en televisión, en el que te ves que tienes que pagar por emitir. O sea, tienes que pagar por emitir. Ya no es que te paguen. O sea, es que da igual que el producto sea bueno, malo o regular, sino que es que tienes que pagar por emitir. ¿Dónde se ha visto eso? Y entonces, claro, lógicamente, al final va en perjuicio del propio periodismo porque dependes de unos patrocinadores. O sea, siempre acabas dependiendo de alguien, ¿no?
Sí,
o sea,
pero lo malo es que esos patrocinadores que han estado volcados y han sustentado el papel no ven todavía claro en el periodismo online esa inversión. Y ahora que se va descubriendo, pues esta gente que se llaman influencers o como quiera llamarse, porque ahora estamos también utilizando un vocabulario inglés que mucha gente ni se entera. Sí, y
los anglicanismos estos.
Bueno, pues ahora empieza a descubrirse que muchos de estos personajillos resulta que compran incluso los pinchazos.
Sí, sí.
Se hacen 4 fotos, se llaman influencers y dicen que tienen 70, 80 o 100.000 seguidores. Nada, y resulta que son comprados.
Tiene un amigo que sea un hacker y se los trampea.
Entonces,
todos, hombre.
Estás automáticamente creando un personaje en el que determinada gente o determinadas empresas creen en que esa forma de publicidad puede ser buena para ellos y están pagándoles un dinero y les están defraudando. Es decir, que es que echa la ley, echa la trampa, como suele decirse, y esto es tan rápido y estamos metidos en una vorágine que es realmente vertiginosa. Pero volviendo un poco al origen de todo lo que estábamos hablando, decías, la situación de la profesión ahora, para mí es muy triste, porque se están produciendo situaciones de gente con un nivel profesional, creo que extraordinario, con una trayectoria también sobresaliente, y que de la noche a la mañana, por ajustes, por la situación de las empresas, que yo también, de alguna forma, tienes que entenderlo, pero quizá acoplándose, ganando la empresa un poquito menos y aguantando el sueldo del periodista, yo creo que se podía llegar a situaciones no trágicas y personales como en este momento, Cibor lo sabe, se está viviendo.
Estamos viéndolo ahora mismo en el Grupo Z,
en determinados medios, y otras que vienen o otras que se están produciendo de forma solapada. Por eso digo que la situación, por no emplear palabras duras, porque creo que tampoco a lo mejor sería justo, sí que creo que es triste, y yo en este caso mi solidaridad hacia los compañeros, porque muchos de ellos profesionalmente empezaron en la misma época, en los mismos tiempos que yo, y hoy desgraciadamente algunos nos sentimos afortunados o privilegiados porque la profesión nos ha tratado muy bien, y podemos decir que hemos vivido y vivimos de ello, y otros que han luchado para vivir de ellos, bueno, pues ahora se encuentran en una situación precaria, que sales del medio en el que llevas a lo mejor luchando y dejándote la piel por ellos, trabajando 12 y 14 horas diarias durante 20 años, y de momento, con una edad de 45 a 50 años, se encuentran con una mano detrás y otra delante, porque las indemnizaciones son las que son, la situación laboral es la que es, y
has de cambiar de oficio, y desgraciadamente has de cambiar de oficio.
Obligaciones familiares no puedes sustentar.
En el mundo del periodismo no puedes seguir viviendo, y has de cambiar de oficio de lo que sea.
Sí, el panorama no es nada agradable. Y nosotros podemos hablar de nuestro caso, ¿no? Es decir, que incluso pagamos por emitir. O sea, que esto es lo nunca visto. Si a mí, cuando yo estudié periodismo y cuando salí de la facultad, me llegan a decir que hay que pagar por emitir, pues no me lo habría creído, sinceramente. Pero es que es así. Y es que a las empresas os puedo asegurar que les da igual que el producto sea bueno, malo o regular. Lo único que quieren es un ingreso y ya está. Y si tienes un patrocinio detrás, pues te aceptan, y si no, no. O sea, que es lamentable. Aranzole, que nos pedías paso, ¿sí?
Sí, yo quería comentar esto que decías, Pepe, pero que aparte aquí entra en juego el factor la tecnología, ¿no?
Sí, las nuevas tecnologías, de todas formas.
Yo creo que entra en juego el tema.
Se están comiendo mucho de ese apartado.
Es buena, porque es buena para la ciencia, por ejemplo.
No, yo creo que es buena en todos los sentidos, pero bien.
Bien utilizada.
No, yo creo que también es buena para el periodismo.
Sí,
también, porque es el futuro.
Pero
es buena.
Para la ciencia es muy buena.
Lo que es que utilizarla bien.
Sí, exacto. Para la ciencia es muy buena, porque tú descubres a través de la tecnología, intervienes quirúrgicamente, avances tecnológicos, avances médicos, que hoy en día la esperanza de vida ha aumentado también gracias a la tecnología, y dices, excelente. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Que el periodismo, hoy en día periodista, si te paras a pensar un poco, creo yo, es mi opinión, pasa, por ejemplo, el atentado de Barcelona, un suceso importante, ¿no? Claro, pasa el atentado, el periodista va, y a lo mejor la información la tiene antes un ciudadano anónimo de lo que pasa que no el periodista.
Es lo que he dicho,
grabado con el móvil. Sí, sí,
es lo que te he dicho hace unos minutos. Claro. Es que ahora
el
problema.
Pero
bueno, eso no, es la instantaneidad.
Sí.
Vale,
sí.
Ese es
pero claro, el periodista le llega después.
Cada día es más importante la instantaneidad. Cada día es más importante.
La
rapidez.
La persona que está en el lugar donde se produce la noticia es la primera en llegar. Le hace un accidente, ya es un incendio.
Sí.
Bueno, cualquiera, hoy con las nuevas tecnologías,
claro.
Sí, pero de todas formas, eso es así. Una cosa es la noticia, o sea, la noticia, el titular, vamos a decir.
La otra, el contenido.
Explosión.
Y la otra, el contenido.
Atentado, sí. Claro. Y en el atentado, lo primero que hay, unas personas, o una explosión, o
heridas,
unas heridas, o muertas, o lo que sea. Y la primera, instantánea a lo mejor, pero luego hay un trabajo de campo,
sí, claro.
Que se suele decir. Lo mismo que llega la policía,
la calidad
y hace
del
un
periodismo.
Trabajo de campo para obtener huellas, para controlar la situación y para buscar indicios, eso mismo es el trabajo de campo, que,
eso
que ya no lo hace.
Eso no lo puede hacer el que está ahí. El ciudadano eso, no lo puede hacer porque no tiene acceso
a
la fuente de información.
Y eso
está claro. Eso
entonces,
está claro.
El periodismo,
a ver,
tiene su hueco.
Publicar en un diario, ha habido un atentado en Barcelona, eso es una estupidez porque lo sabe el mundo entero.
Sí.
O sea, tú al día siguiente, cuando sales con una noticia...
No, por internet, internet lo sabe.
Tú lo pones en internet y eso tiene validez una hora, dos horas, tres horas, hasta que se entera todo el mundo. Luego la siguiente noticia es quién ha sido el culpable. O sea, es el número de víctimas, quién ha sido el culpable y cuál es la labor de la policía y cómo está la investigación. Porque el decir al día siguiente en un diario atentado en Barcelona con 17 muertos o 14 muertos,
lo sabe
el mundo entero. Eso no, tú no estás vendiendo una noticia. Fue esa noticia la sabe todo el mundo. Y ese es el problema que eso no te lo da la inmediatez. O sea, la persona que está allá en las Ramblas paseando y saca la camarita y saca el teléfono y saca dos fotos, no tiene acceso a estas cosas.
Y la reflexión del columnista no la puede hacer más que un buen columnista o un periodista de nivel... que formado. Tiene un bagaje, que está bien formado, que tiene conocimiento de la situación o del tema que está tratando y que tiene los contactos para, a través de esos contactos, encontrar las claves o exponer las claves por qué, cómo y de qué forma ha sucedido, el por qué y las posibles soluciones que puedan derivar. Y eso lo hace un periodista, pues yo creo que con recorrido, con profesionalidad, con seriedad.
Sí, pero el problema, Pepe, tú ya sabes,
ese periodismo,
ya sabes,
desgraciadamente,
que cada vez es menos, pero cada vez necesita más de las ayudas oficiales, de las subvenciones,
claro,
de los anunciantes del IBEX 35 y de otras cosas, y eso te obliga y es una forma de encorsetarte. Tú no puedes dar según qué informaciones porque sabes que el anunciante te va a retirar,
bueno,
la publicidad.
Pero esto es también esto ya
eso,
son
eso existe, Pepe,
sí,
tú
sí,
lo sabes,
pero,
mejor
pero
que
esto
nadie.
Esto ya son situaciones que no son nuevas,
no.
Que no están llegando. Que han sido...
Sí, pero hubo un tiempo en que había más libertad en el tema prensa. Hubo un tiempo en que la prensa era más independiente, ¿eh?
No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la prensa...
El grupo Z, cuando creció y cuando ganaba dinero
prensa...
y no dependía del crédito de la Caixa, podía decir que la Caixa está dando una hipoteca muy cara.
Sí, pues desde que
ahora no, ahora es lo mejor del mundo.
Desde que el mundo es mundo.
Sí, el dueño de la imprenta, el dueño
aparece,
de la imprenta, ya cuando...
Aparece el periodismo...
Sí, cuando Gutenberg creó la imprenta, ya dijo, el dueño de la imprenta es el que marca la línea, marca la línea editorial. El dueño de la imprenta, Gutenberg ya lo dijo.
Tampoco vamos a descubrir la sopa de ajo, que en la universidad te lo enseñan, mira, Ángel, a ti te lo habrán dicho también.
Sí,
bueno,
sí.
A ti también, bueno, a los que estamos aquí hemos estudiado.
A mí no, que yo no soy de periodismo.
Bueno, periodismo...
Bueno, pero perdona, mira, voy a decir una cosa, para que no se quede ahí, se crea que está desplazado. Esto que estaba planteando Cibor, es decir, lo que está planteando Cibor es algo tan viejo como el mundo. Desde
el
que el mundo
poder
es mundo.
Es la prensa.
Sí. No, no.
El cuarto poder del,
bueno,
Estado, ¿eh?
Sí,
¿verdad,
pero
¿verdad?
¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero?
Bueno, legislativo,
el poder de la
judicial.
Economía,
el poder económico, sí, claro.
El poder de los jueces, el poder en el fútbol de los árbitros,
la Iglesia.
El poder de los directivos.
No, pero la prensa, la información es poder, Pepe.
En el mundo de la abogacía.
Sí.
Los hay buenos
y malos,
muy buenos, claro. Malos y rematadamente malos.
En todas las profesiones, sí.
Pero cuidado, al servicio del poder, porque también el abogado es un señor que un muy buen abogado, yo siempre he dicho lo mismo, es el que es capaz de una cosa blanca, apurado a hacerse la ver negra,
sí.
En aras de la persona a la que está defendiendo, yo creo que de forma legítima y profesional. Por lo tanto, en cualquier faceta de la vida, lo que estamos planteando individualmente, o sea, en el tema del periodismo, se puede trasladar a cualquier otra faceta.
Pero yo, déjame que yo no soy periodista, pero ¿cómo lo percibo yo desde fuera? Que últimamente el periodismo se ha deteriorado
muchísimo.
Porque, claro, hay periodistas, pseudoperiodistas, y sale gente mintiendo, dando noticias que saben positivamente
que son falsas.
Que son falsas, y las siguen dando, por lo que decía Zoltán, de que dependen de una línea editorial o dependen de un capital o lo que sea. Eso es lo que sabe mal. Y luego ya no hablemos del periodismo televisivo, que ese ya es, en según qué espacios y en según qué programas ya roza el delito prácticamente, ¿no? Y luego lo que decías tú del internet, yo a mí me parece, siempre me ha parecido las nuevas tecnologías, que me cuesta cogerlas porque yo soy de la época antigua.
De la antigua escuela, ¿no?
Pero siempre me han parecido muy buenas, pero siempre he dicho lo mismo. Es muy bueno si lo sabes usar, porque también utilizando internet te da a los malos para hacer estafas, para hacer una serie de cosas que no deberían de hacerse. Pero bueno, ahí está el tema.
Bueno, la estafa, luego, si quieres, contamos un ejemplo. Nada, muy corto, que es poner, lo que me parece que lo has dicho tú, Pepe, en internet el titular, un titular muy sensacionalista para tú hacer, darle claro. al clic y entrar a la...
Para que entres, llamar la atención.
Y luego no tiene que ver nada.
Muchísimas visitas,
claro. Clics,
y luego realmente lo que hay dentro es una
tontería. No tiene nada que ver con lo que...
De clics, sí. Con el titular, porque lo que quieres es llamar la atención para que entren.
Una lanza en favor del periodismo en general, no es cuestión de justificar, porque yo soy el primero en criticarlo y creo que hasta despreciarlo, si puedo emplear este término. Me parece despreciable muchas veces ver a determinada gente que se llama periodista y que en determinadas tertulias, a mí me consta, porque son personajes a los que conozco desde hace años, y entiendo que unos, porque necesitan ser personajes, no sé si por ego o porque su cabeza no les da para más, y otros por necesidad. Y por eso yo, en este sentido, me gustaría que cuando se pone sobre la mesa este tema o este tipo de temas, tratemos nosotros también de ponernos un poco en el papel de ellos y ver en qué circunstancias están trabajando o lo están haciendo. Voy a ser muy rápido. Nosotros tenemos, en la época de la televisión, los que empezamos en esto, decíamos cuando salíamos a la calle y teníamos que hacer lo que llamamos platós, los stand-ups que dicen otros, o sea, las informaciones de cara a la cámara, te pedían que fueras bastante decentemente vestido, en muchos casos con chaqueta y corbata, sobre todo en los informativos. Luego ya, bueno, pues esto, como todo, va evolucionando, y según en el terreno en el que estás, si estás haciendo, como yo muchas veces, una Vuelta a España o un Tour de Francia en pleno mes de julio y en lo alto de una montaña como el Alpe d'Huez, no voy a ponerme de chaqueta y corbata. Claro. Hoy todavía hay televisiones en Estados Unidos que te obligan. Tienes que ir en un coche, a lo mejor pasando un calor del carajo, tienes que irte al coche a ponerte una chaqueta negra y una corbata que vas empapado, que haces el ridículo cuando estás en una montaña. Nosotros siempre hemos dicho a los compañeros que hay una regla, una máxima en el periodismo, que es que entre la genialidad y el ridículo hay una línea muy, muy, muy fina que los separa. En el momento que sobrepasas la línea, o que el personaje se come a la persona, estás prácticamente etiquetado y condenado. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que hay dos explicaciones. Una, porque eres tan tonto o tienes un ego de tal forma que para estar en el escaparate y mantenerte en el escaparate vas a ver quién dice la chorrada o la tontería más grande, o, como suele decirse, necesidad obliga. Yo no voy a dar nombres ni mucho, pero conozco casos, unos y otros. Seguramente si habláramos de uno de ellos nos iríamos a un tío originario de Sevilla que sale por ahí por la noche, que no es ni periodista y que es un personaje al que yo de frente lo que pueda decir delante de este micrófono será menos de lo que le he dicho en su cara, porque era delegado del Sevilla en la época que yo hacía radio y sé cómo trataba la prensa y sé su comportamiento y la clase de personaje que es, y muchas de las cosas que defiende era él el que las pateaba. Entonces, de este tipo de persona... Sí.
El Sevilla tiene ahora un jefe de prensa fantástico. Es mejor, se llama Jesús, mejor no una bellísima persona.
Pero sí que hay compañeros...
Brevemente, que tenemos que ir a publicidad, hablando sí precisamente del
sí
tema.
Sí que hay compañeros que la necesidad obliga. Yo tengo algunos, y a alguno de ellos le he dicho, oye, tú que eres un buen profesional y que todavía tienes recorrido en esto del periodismo, ¿no crees que te estás etiquetando y que esto a la larga, porque la moda pasa y te puede perjudicar? Y de sí, pero es que yo, con lo que me paga el medio al que pertenezco...
Ahí está el problema, claro.
Tengo que pagar facturas, tengo que pagar estudios, y este complemento... Claro.
Hay que mantener
me
una familia.
Mantener este estatus. Claro. En ese momento lo que tienes que hacer es agachar la cabeza y decir, adelante, compañero.
Además tenemos otro problema añadido, que es que la gente que lo ve, o la gente que lo escucha, o la gente que lo lee, o sea, tienen esos gustos, porque evidentemente los que ven a Belén Esteban son una gran mayoría. Por tanto, sí, a lo mejor hemos de pensar que la educación y la cultura que tenemos aquí en España la hemos de cambiar de raíz.
¿Y ahora qué dices
eso? Porque no se haría eso, la gente no... O sea, si ven a Belén Esteban, pues el canal pone a Belén Esteban.
Miguel Ángel, hablando del Papa de Roma, de Belén Esteban. Belén Esteban hicieron una encuesta, y no me la invento, ¿eh? Salió en el periódico La Vanguardia que Belén Esteban sacaría votos si se presentara en un partido político.
Ah, seguro, seguro. Por tanto,
el libro ese que sacó, que no escribió ella porque es semianalfabeta. Sí, claro, es semianalfabeta, o sea, no puede haberlo escrito ella. Es el libro más vendido de España.
Sí. Pero hemos de tener en cuenta que el público, también hay un problema en el público.
Dice mucho el nivel cultural del país.
Vamos, antes de ir, tenemos que irnos a publicidad.
Belén Esteban hay muchas con pantalones y chaqueta.
También.
Y además...
Dirigiendo programas.
Se les han votado. Sí, y están hoy en el mundo de la política.
Aránsole, vamos a publicidad, pero antes recuérdanos la pregunta que hemos hecho a nuestros oyentes en redes sociales y qué nos están contestando en Twitter.
Pues sí, mira, la pregunta era, ante el enésimo robo del Madrid en Champions, ¿deberían los clubes unirse y buscar soluciones para que el Madrid no siga adulterando las competiciones? Y ya tenemos las primeras respuestas, Miguel Ángel.
Venga, pues a ver qué nos dicen los oyentes.
Pues mira, Simón...
En este caso en Twitter, ¿no?
Sí, en Twitter. Sí, Simón nos dice, pues sí, porque no gusta competir con tramposos. Xavier Sendra, otro tuitero, nos dice que actúen ya. Hay mucho dinero e ilusiones en juego. El fax de Floren nos dice, por supuesto, pero me da la nariz desde hace tiempo que muchos clubes están metidos en el ajo a cambio de mirar a otro lado. No es normal que Fuenlabrada, Leganés, Girona le den un repaso y Valencia, Real Madrid, Bayern, PSG, Juventus o Athletic hagan el ridículo de siempre. También tenemos a Nosferatu, dice, toca cancelar suscripciones a Bein Sport y demás emisoras deportivas. Boicota la Liga y a todos sus productos hasta que instalen el VAR y compongan esto. Que sientan presión del espectador.
Pues parece que los culés están bastante indignados. Vamos a ver las notas de voz que nos han enviado al número del WhatsApp, al 693-691-181.
La veu dels oients.
Buenas noches, gente del Penalti. Yo soy Julio César, aquí de Hospitalet. Primeramente, que todos los clubes deben de poner y exigir un árbitro neutral. Nada de favoritismo ni elegir al Real Madrid como un club a ayudar. Eso no. Por otro lado, también todos los campeones que han sido a lo largo de la historia deben de exigir que se le anulen las primeras 5 copas al Real Madrid, porque no las organizó la UEFA.
Hola, buenas noches. Me llamo Ángel y vivo en Santander. Por supuesto que todos los clubes deberían unirse, porque el Real Madrid siempre adultera todas las competiciones. Un saludo, visca el Barça y vive al penalti.
Hola, buenas noches. Mira, soy Mercedes de Badalona. A la pregunta que hacéis hoy, creo que lo teníamos que haber hecho esto mucho antes, porque se ha visto en la UEFA y se ve incluso en la Liga. Por favor, que se mueva alguien. A vosotros estáis ahí para moveros también, ¿eh? Va, movernos todos, por favor, que esto ya pasa de taca negra.
Sordete de abajo en la provincia de Cuenca. Y esto de que en Madrid esté ahí todo el día adulterando las competiciones es una cosa muy seria y muy importante, hijo mío. Esto no puede quedar así. Y es que esto no puede ser concebir de que tenga que ir aquí a mandar esas mozas tan malas ahí a todas las competiciones del fútbol. Pero ¿dónde se ha visto esto? El adulterio este que está aquí habiendo, hijo mío. De verdad, esto es una cosa muy, muy seria y muy responsable. Con lo bonito que es el fútbol y lo bien que juegan todos estos mojos, los del Barcelona y de todos estos equipos internacionales, por favor. Este hay que solucionarlo de alguna manera. Pues claro que se tienen que reunir todos ahí contra las adulteras estas que en la Madrid los parió estos en Madrid. Bueno, hermosos, que un besito a todos los del penalti, a las mozas.
Hola, buenas noches, Adam de Polonia.
Pues parece que mientras esté Colina de jefe de árbitros en UEFA y no haya VAR en la Champions, la cosa no va a cambiar nunca. Los clubes se pueden quejar, decir que otra vez ha sido robo, que otra vez ha sido penalti, fuera de juego, mano o cualquier cosa, y la cosa seguirá igual. La única solución es echar a Colina y poner VAR obligatorio siempre cuando se lo pide un equipo.
Mesut José Naón de Aragón desde Tel Aviv. La lucha contra el arbitraje es una lucha contra los molinos de viento del Quijote. Lo que hay que pedir a la UEFA, de alguna manera, es una comisión que verifique cada arbitraje del Real Madrid o del equipo que sea, mientras el contrario lo pida, y verificar si aquel árbitro se comportó adecuadamente, y si no, aquel árbitro a la nevera. Y aquí empezamos a hablar de nuevo. Vizca el Barça y vizca el penalti.
Buenas noches. Mariano Rajoy desde Madrid. Lo que se dice que el Madrid adultera la competición es totalmente falso. Salvo alguna cosa. El árbitro, cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio deportivo. Un saludo a todos los culés que hacen cosas. Florentino, sé fuerte.
Hola amigos del penalti, soy Daniel, les hablo desde Melbourne, Australia. Respondiendo a su pregunta, creo que el fútbol necesita una reestructuración muy importante. Es increíble que cada año pasen cosas tan dudosas y peculiarmente siempre son favorables al Real de Madrid. Saludos.
Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar.
El penalti, a Ràdio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. Esport per tothom. Gestió d'instal·lacions esportives. Serveis de socorrisme i primers auxilis per hotels, càmpings, clubs i comunitats. Esport per tothom. Servei d'animació turística. Activitats aquàtiques, aquagym, escola de pàdel i activitats extraescolars. Esport per tothom organitza l'estatge de pretemporada del teu equip de futbol en un entorn natural i tranquil a la comarca del Garraf, a la tranquil·la població de muntanya de Canyelles, a 10 minuts de la platja. Disposaràs de tot allò necessari per realitzar la teva pretemporada. Esport per tothom. 649-383-284. 649-383-284. Més que un club, més que un programa. El penalti. Ràdio Estel.
Administración de Lotería El Barbut de la Sor, elbarbutdelasor.com. Es la administración del youtuber del Barça, Cer Barbut. Regístrate y fórrate en elbarbutdelasor.com. El lotero culé, El Barbut de la Sor. Reservas al 93-427-8919. 93-427-8919. Calle Miguel Hernández, número 2, en Barcelona, parada Metro Canyelles.
Puedes jugar online desde cualquier parte del mundo en la web elbarbutdelasor.com. Quiniela, Lotería, Primitiva, Bonoloto, Euromillones, El Gordo y El Quinigol te esperan en la web elbarbutdelasor.com. También puedes formar parte de una peña y jugar 5 horas semanales apuntándote en la web, o podéis formar vuestra propia peña. Atención, porque el Barbut de la Sor tiene el número de lotería del año de la fundación del Barça, el 1899.
elbarbutdelasor.com.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Pues seguimos en tiempo de tertulia en el penalti. La verdad es que estaba el debate interesante sobre el periodismo de antes, el periodismo actual y cómo está todo. Y se nos está escapando el tiempo, pero estamos con Zoltán Cibor, con Jordi Durá, con Pepe Gutiérrez y con Arán Solé. Y os quería trasladar aquí a la mesa la pregunta que hemos hecho en las redes sociales. Jordi Durá, ¿tú crees que los clubes se deberían unir y pedir algún tipo de solución o hacer algo? Porque lo que hemos visto de nuevo este miércoles en el Real Madrid-PSG, yo creo que pasa ya el límite de lo que un árbitro se puede equivocar. Son humanos, lo que tú quieras, pero todos los errores para el mismo lado. Recordemos que el gol de, o sea, el penalti de Kroos viene precedido de fuera de juego. No pitan el fuera de juego. Luego hay un penalti de aquellos que, curiosamente, solo se pitan en área blanca. O sea, es increíble cómo se puede pitar ese penalti, ¿no? La de tarjetas que se le perdonaron al Real Madrid. El fuera de juego con 1-1 cuando se quedaba solo Mbappé delante del portero. El 2-1 viene precedido de una clara falta de Cristiano Ronaldo. Son muchos errores, ¿no?
Muchos, sí, sí. Pero es un tema muy complicado este, y además que se unan todos los equipos, eso es poco menos que imposible, vamos. Eso no lo vamos a conseguir ni que vivamos 1000 años, ¿no? Yo lo veo muy difícil. Lo que sí que habría que hacer es instalar las medidas, la tecnología, eso que hablábamos antes, instalar la tecnología en el fútbol para que haya cosas que se puedan ver y se puedan anular. Tampoco creo que sea la solución, ¿eh? Y después déjame decirte una cosa, que eso sí que es fútbol. Uh-huh. A mí el Paris Saint-Germain me pareció un equipo menor. Me pareció un equipo...
A mí también.
Cagón.
Hemos de decir las dos cosas.
Me pareció un equipo blando, que decíamos, siempre está en el escaparate, siempre va a hacer grandes cosas, ficha grandes jugadores, y luego cuando juega contra un grande, sí, es un equipo pequeño.
Pero no es el Paris Saint-Germain, son todos los equipos de Unai Emery. Unai Emery es un entrenador grande de equipos pequeños, vale, de partidos pequeños. Como hay futbolistas como Saviola, que era un futbolista grande de partidos pequeños. Iba al campo en Numancia de Copa y metía 4 goles, pero te venía el Milan y tenía que meterlos rival de los 3 goles.
Yo solo voy a decir una cosa. Si el VAR hubiera estado instalado en este partido, porque lo que yo creo que no se debe confundir en una actuación arbitral, esconder la incompetencia de un entrenador que con unos cambios en un momento determinado cambió la dinámica del partido en favor del contrario.
Cavani.
Mira, si hubiera estado instalado...
Una cosa no quita la otra.
Si hubiera estado instalado el VAR, el penalti de Kroos, el VAR con la imagen, que fue la que me imagino visteis todos en la tele y yo la vi en el campo, es penalti. Porque le mete el brazo por delante y lo obstruye.
Hombre, lo toca al hombro, por favor. En cada córner habría 3 penaltis en cada córner.
Es que se nos alargará
mucho más fuerte.
El VAR ayuda también.
Sí, pero lleva razón que con el VAR habrían pitado penalti porque se ve la mano.
Perdóname, Cibor, perdóname.
Sí, pero fuera de juego de Mbappé no lo hubieran pitado. Fuera de juego de Mbappé no lo hubieran pitado.
No, el fuera de juego es una jugada que el VAR no te la habría solucionado.
Gracias, porque será un desastre. El VAR será otro desastre.
No, es que no. Yo no quiero entrar en la actuación arbitral. Quiero hablar del planteamiento del VAR. Claro. Yo te digo que con el VAR y la experiencia que yo tengo, el penalti es penalti y además ese penalti dentro del área es tarjeta amarilla. Con lo cual, el jugador que le hizo el penalti estaba expulsado en ese minuto porque tenía un anterior, lo Celso. Sí. Una. Sí, sí. Dos. El de Ramos, que para mí Es penalti. Con el VAR, la imagen vería él haciendo así con el brazo pegado al pecho.
Se está moviendo en dirección a la pelota, Pepe.
El VAR seguramente al árbitro le habría creado duda, y ante la duda la circular en torno al VAR, que ante la duda no se debe pitar. Con lo cual, tampoco, es decir, el VAR incluso en ese partido habría beneficiado más al Madrid,
de
lo que todavía decimos.
El penalti de Ramos mueve el cuerpo.
Punto y aparte.
El brazo no está pegado al cuerpo.
Yo creo.
No está separado completamente, pero un poco separado, sí.
La reflexión final de ese partido es que la actuación arbitral, mala, regular o como queramos calificarla, no debe esconder la incompetencia
del entrenador.
De un entrenador que en un momento determinado, teniendo al Madrid encajonado y contra las cuerdas,
que lo tuvo.
Hizo dos cambios sí. que le dieron vida y le permitieron al Madrid no solo remontar el partido, sino que estoy convencido que si dura cinco minutos más, y yo estaba en el Bernabéu,
se lleva otros dos.
El Madrid le habría metido dos goles.
Se lleva otros dos.
Zoltán, ¿sabes cuál es, creo yo, es el problema, Miguel Ángel, Pepe y Jordi? Que la Liga Española no tenga el VAR y las otras sí.
Sí, los cinco más importantes ahora, ligas. Ahora hasta Portugal tiene el VAR. Hasta la Liga Portuguesa tiene el VAR.
Polonia. Polonia tiene el VAR. Hoy me mandaba un audio de WhatsApp un oyente de Polonia.
Yo te lo digo, por intereses económicos.
Pero Pepe, somos una liga por intereses económicos.
Pepe, cuesta un millón y pico de euros al año la instalación del VAR. Que eso no es dinero para una liga que mueve miles de millones.
Pero en este momento, tú sabes que la Federación Española de Fútbol va por un lado, la Liga de Fútbol Profesional va por el contrario.
Y media prueba por otro.
Y hay unos señores que tienen el poder en ese sentido, que son los que lo manejan, que van por otro.
Que quieren implantar su sistema, están trabajando en un sistema propio.
No hablemos de que se unan los clubes, pero para solucionar esto.
Sí.
Porque esto es lo que engaña al aficionado. Y el aficionado es el que sufre y el que padece y el que se lleva el cabreo. Y estos señores se llevan la pasta.
Y a mí que me digan para qué sirven los árbitros de fondo.
Puerta, para nada.
Para nada. Les pasan acciones para delante
nada.
Suyo.
Y no hacen nada.
No hacen nada.
Bueno, que el árbitro en Eibar.
Para molestar a los fotógrafos.
Por el bar,
para tapar la vista a los fotógrafos.
Eso es lo que os iba a decir. Nos quedan dos minutos. Mañana Barça-Eibar. Jordi Durá. Partido que yo veo a la gente muy tranquila, pero yo le temo a ese partido. El Eibar está casi en puestos de Europa League. ¿Eh? O sea,
está a un punto del Sevilla, que es el que marca el límite de la Europa League.
Está jugando muy bien. Aquí
el equipo de Eibar, junto con el Girona, que nadie daba un duro por él y lo echaban a segunda. Nada más
y Pablo Machín muy bien, ¿eh?
Sí, exactamente. O
sea, vamos dos empates Girona, seguidos, ¿eh? Que nadie
yo
se
creo
lo
que el Eibar es el equipo revelación de la temporada. Está a un punto del Sevilla. Está el séptimo punto del Sevilla.
Lo he dicho al principio, que es un
pero
equipo...
Pero esa base de correr y trabajar. Son correcaminos.
Sí, sí. Es un equipo que trabaja y lucha mucho.
Yo le que le temo es al desgaste que tenga que sufrir el Barça en ese partido. Porque el Barça va a tener que correr. No te creas que jugando con zapatitos de charol va a ganar ese partido.
Bueno,
para ganar ese partido
se
va a tener que mover las botas.
Pero no ha jugado el Barça.
Se va a tener que mover las botas de fútbol. No,
esta semana. Y el martes tiene el Chelsea.
Pues, con zapatos de charol no va.
Nos tenemos que ir. Nos dice nuestro técnico, que además nos ha puesto la música de fondo para que nos demos cuenta, que es la hora de marcharse. Jordi Durá, rápidamente una porra para ese Eibar Barça.
Tengo dos.
0-2, Pepe Gutiérrez.
Yo creo que con un empate el Barcelona irá contento.
Ya estamos.
Ay, qué malo eres, Pepe.
Zoltán Cibor.
Es preferible dar un empate y no tener lesiones.
1-2,
vale. 1-2, empate a uno te ponemos, Pepe.
Ponle un empate.
Aran Solé, ¿para ti?
Yo 0-3.
Un 0-3. Pues bueno, con esto lo dejamos. Yo ya sabéis que nunca hago porra. El que acierte tiene un cóctel gratuito en la Yespa del Sport, tu templo del Barça. Cómo no, como siempre, muchas gracias, Zoltán Cibor. Muchas gracias, Jordi Durá. Un auténtico placer tener al maestro Pepe Gutiérrez.
Gracias a vosotros.
Un abrazo a todos y gracias por venir. Solo me queda que despedir a todo el equipo que hace posible este programa, dándoles las gracias, empezando hoy por nuestro copresentador, Aran Solé. ¿Qué tal?
Buenas noches, Miguel Ángel. Muy agradecido de estar aquí y ya repetiremos.
Muchas gracias. Gracias por tu trabajo.
A vosotros.
Dar las gracias también a nuestros imitadores, Maite Ibarra y Roger Lagar, a nuestro técnico, Mario Ramírez, al equipo de producción, Esteban Valle, Fernando Tarrío, Antonio Salcedo, Pablo Lucas y Mariela Rosales, y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a los oyentes que volvemos el próximo viernes aquí en Radio Estel a las 10 en punto de la noche y que nos pueden escuchar en cualquier momento, a cualquier hora, desde donde quieran, en nuestra web, en elpenalti.es. Por cierto, os esperamos también este lunes en El Penalti Televisión, ya lo sabéis, en ETV para toda Barcelona y periferia y en Séptima TV para la Comunidad de Madrid, Toledo, Guadalajara y provincia de Alicante. Y ahora sí nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Como el martes jugaremos en Champions en campo del Chelsea, hoy hemos querido recordar algo inolvidable para los culés. El gol del mago Iniesta en Stamford Bridge el 6 de mayo del año 99. En el minuto 92, don Andrés puso la primera piedra del sextete. Sean buenos y hasta el viernes.
Atención que carga el Barcelona, el milagro es posible, dentro, balón al segundo palo, esto dentro del área, qué mal control, que era para Messi al interior.
Vamos.
Messi, toca para Iniesta,
esa era.
la pegó! ¡Cómo la pegó! ¡Cómo le salió!
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Aran Soler.